se sentó, describió sus facultades y sentenció, fue decisión de este director general de la Policía de Investigaciones. Así se trató de dar, digamos, fallidamente cierre a un capítulo, dar vuelta a la página respecto de las razones por las cuales el director general de la PDI decidió interrumpir un operativo, hacer un llamado a retiro efectivo de una persona que era de su especial confianza, con una vasta trayectoria, que todavía podía seguir 2 años más y que había sido ratificada hace unos cuantos meses por el mismo director general de la Policía de Investigaciones. Hay que decir que el marco institucional permitió no decir nada fundamental, nada nuevo, de hecho. Le preguntábamos a los parlamentarios, ¿aprendieron algo nuevo? Quizás había un dato, ¿no? Que la última vez que se había registrado un ascenso institucional por parte de Consuelo Peña había sido en abril del 2024, exactamente hace 2 años, y esa fue la última vez que existió este papel del que hablaba Tomás, con la firma de la renuncia que podía ser tomada por el director general de la Policía de Investigaciones en cualquier momento desde los 30 años de servicio, como indican los artículos del Estatuto de Personal de la Policía de Investigaciones del 91 al 93. Pero lo cierto es que este marco institucional permitió no decir nada fundamental sin tener que expresamente mentir, cuestión que también siempre estuvo en el debate político en la previa de esta presentación. Evidentemente, aquí se dijo una descripción de los cargos y de las funciones y de las facultades de la Dirección General de la PDI, las circunstancias en las que se dio esto. Se dijo también, por ejemplo, que los cambios en la Policía de Investigaciones deben ser siempre inmediatos porque se necesita mantener en pleno funcionamiento la institución. Esto lo dijo Serna en su presentación original, casi adelantándose a la pregunta de por qué se interrumpió un operativo en donde Consuelo Peña estaba trabajando, digamos, para hacer llamada a la región metropolitana y efectivamente hacerse efectivo a esta salida de la Policía de Investigaciones. Evidentemente también hay que decir que los medios de comunicación, incluso nosotros mismos lo hemos dicho, hablamos de un blindaje o de que se respalda una tesis o que se casa de alguna manera con la postura del Ejecutivo, pero lo cierto es que hay más de una interpretación respecto a una serie de cuestiones que dijo Serna en el marco de lo que podía decir. Marcó mucho que llegó solo, comentario de los parlamentarios, también de asesores en el pasillo, el gobierno no estuvo con él, incluso los minutos previos se pensó que este antecedente iba a motivar que Serna finalmente iba a hacer todo lo contrario a lo que hizo, que iba a decir la verdad, digamos, que iba a decir que no fue decisión suya, que en esta reunión rápida que tuvo con la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, evidentemente que no podía referirse a nada de lo que había ocurrido en esa conversación, había sido instruido de esta destitución y finalmente no lo hizo, no dijo nada nuevo. El grupo de las preguntas de los parlamentarios, que fueron cerca de 12 preguntas, fueron hechas en los últimos 20 a 25 minutos de la sesión. El presidente de la comisión, el diputado del Partido Republicano, Cristian Araya, dio algo así como un minuto para que pudiera responder, y es en ese momento en donde da una de las respuestas más frustrantes y que deja más abierta la situación, en donde señala que la conversación con la ministra Trinidad Steiner es de carácter reservado. Escuchemos la explicación de Serna en su declaración frente a la comisión de seguridad.
En el caso específico de la prefecta que era la señora Consuelo Peña San Miguel, en el uso de mis facultades de estricto cumplimiento a este procedimiento, cuando cursé su solicitud de retiro, puntualizando que estas decisiones son siempre institucionales.
También dijo Serna algo que fue discutido por el jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva. Dijo que el director general no necesita expresar razón para desvincular a los funcionarios de la plana mayor de la PDI cuando tienen este documento a partir de los 30 años o en el último ascenso en el escalafón para hacer efectivo el llamado a retiro. Que de alguna manera no necesita explicarle a la comisión ni tampoco él necesita fundar el acto. Cuestión que fue discutida por el jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, al punto de que él anunció otro requerimiento a Contraloría. Recordemos que Leiva fue quien hizo el requerimiento original respecto de la solicitud de antecedentes que hace 48 horas después de asumido el cargo la ministra Trinidad Steiner, del cual mencionaba Katy y Tomás. El parlamentario aseguró que si bien es una atribución del director general de la PDI, esto no quita resulta que la decisión pueda ser influenciada por otra persona. Esto en alusión a que una de las cuestiones que más molestó a los opositores fue precisamente que cuando se le preguntara a Serna por si es que la ministra influyó, le instruyó, le dio a entender, le dio alguna señal, algún gesto, algún guiño de que tenía que retirar a la subdirectora de inteligencia, él dijo que esto no podía ser comentado en la comisión porque se refería a una conversación privada.
El ejercicio de una facultad discrecional no significa que no sea motivado. Cuando yo ejerzo una facultad discrecional como autoridad del Estado, tengo que fundar en función del principio de motivación de los actos administrativos.
La oposición ya analiza sus siguientes pasos bajo una premisa, que no hay que continuar exponiendo a Eduardo Serna. De hecho, el mismo diputado Leiva y otros parlamentarios de la oposición decían estar con él, decían que encontraban injusta la situación en la que estaba puesto, entre la espada y la pared, en la situación imposible de no poder decir la verdad, pero también ante el peligro de no mentir después en una comisión de la Cámara de Diputados, y entonces quieren impulsar los dardos a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, que todavía no está libre de esta controversia. Una comisión especial investigadora es una opción. También, ojo, la posibilidad de una interpelación parlamentaria, un interrogatorio en la sala en contra de la secretaria de Estado. El diputado de la Democracia Cristiana, Patricio Pinilla, dio cuenta de la necesidad de obtener respuestas más concretas, sobre este caso.
Seguimos fiscalizando a la ministra Trinidad Steiner. No queda claro que su actuación haya estado dentro del marco de la legalidad. Sigue la duda de las motivaciones por las cuales se pidió la remoción de la subdirectora de investigaciones.
Bueno, los parlamentarios de oficialismo a lo suyo. De hecho, me parece que el primero en hablar después de que hace la presentación Eduardo Serna es, por ejemplo, el diputado UDI Jaime Coloma, y él dice, bueno, esto ya quedó súper claro, la posición institucional está clara, el director general ha dicho que fue su facultad, dejemos de perder el tiempo, cerremos el tema aquí y se acabó. Varios fueron lanzando ese discurso bajo el entendido, el diagnóstico común, de que ya vamos para el mes de gobierno y la ministra de Seguridad no logra afirmar una cartera de seguridad, que evidentemente es el tema central o uno de los temas centrales de este gobierno. Entonces, desde ese sector piden, por favor, pasemos a hablar de planes contra el crimen organizado, pasemos a discutir proyectos de ley, que dicho sea de paso, no se ha discutido mucho proyecto estas semanas en el Congreso Nacional. Y sobre la posibilidad de que esto vaya a una comisión investigadora o una interpelación, habló el presidente de la Comisión de Seguridad, el diputado Cristian Araya, del Partido Republicano. Afirmó que demuestra una desconexión de la oposición con la crisis de seguridad que vive el país.
La oposición puede tratar de hacer todo el ejercicio propio de sus facultades, que la ley, la constitución y los reglamentos lo facultan. Seguir perdiendo el tiempo en esto demuestra una falta de responsabilidad frente a la crisis de seguridad.
Desde Chile Vamos también respaldaron la declaración de Serna. El diputado de Renovación Nacional, Mauro González, afirmó que la declaración del director de la PDI fue clara y que hizo un llamado a terminar con la farándula política.
El jefe superior del servicio es el que toma las decisiones de nombramiento o remoción o llamado a retiro. Nosotros esperamos que la oposición termine con esta polémica, con esta farándula.
Al cierre, Tomás Katy, Serna tampoco se refirió a la solicitud de este oficio, a la solicitud de estos antecedentes por el traslado de estos cuatro funcionarios en esta causa en particular. Y se acogió al hecho de que la Contraloría en este momento está en el plazo para analizar ese acto y su legalidad, para no referirse a él, lo que sí dijo que serán todos los antecedentes remitidos en los tiempos y formas indicados por la Contraloría. Recordemos que se ha dado un plazo de 10 días y está, como yo les contaba, este segundo requerimiento del diputado Leiva, que entiendo se va a hacer efectivo esta jornada para consultar si es real, digamos, si está en lo correcto el director general de que no necesita de fundamentar de ninguna manera el acto o la decisión político-administrativa en base al Estatuto de la Policía de Investigaciones de haber llamado a retiro a una funcionaria de más de 36 años de trayectoria, evidentemente en medio de una controversia que, y esto ya Katy, Tomás, estamos conversando, esto es, hay también una cuestión de subjetividades en la Cámara Baja, una opinión personal, quien pretenda que con lo que ocurrió ayer esto se cierra, me parece de una deshonestidad intelectual, digamos, importante, porque la verdad es que a lo que asistimos fue a un director general que habló básicamente de cuáles eran sus atribuciones sin fundarlas y no se refirió de ninguna manera, porque no podía hacerlo, a la manera en que sus superiores jerárquicos le hayan instruido o no haber hecho efectiva la salida de una de sus funcionarias de confianza en el marco de una crisis institucional que continúa ahondándose en la Policía de Investigaciones.
A ver, A ver, Serna actuó dentro de la legalidad, sí. Sí, eso no cabe la menor duda. Lo dijimos recién. El asunto son las motivaciones, y si alguien se lo pidió o no, y si se sometió a esa instrucción. Yo me hago dos preguntas, una observación y una pregunta más bien. La observación es que lo pendiente, porque después de esto ya poco que decir, salvo una cosa pendiente que es lo de la Contraloría. Y eso no tiene que ver con Serna, tiene que ver con Steiner. Lo segundo,
sí,
es en qué posición queda Eduardo Serna al interior de la PDI. Porque si al interior de la PDI existe una convicción de que Steiner, por razones personales, porque este es el otro tema, por razones personalísimas y no institucionales, pidió la salida de Soledad Peña, y esto sería, en cierto sentido, muy parecido al caso Monsalve, de utilizar la policía de investigaciones por un asunto personal. Si esto es así, esta es una situación en que el gobierno tiene una continuidad respecto al gobierno anterior en el caso Monsalve. Gravísimo. Así de grave. Ahora bien, si esto permea al interior de la policía de investigaciones, ¿qué autoridad va a tener Eduardo Serna al interior de la PDI? ¿Lo va a llamar de nuevo? Porque si uno lo puede hacer una vez, lo puede hacer dos, tres, cuatro, las veces que quiera. ¿Lo va a llamar de nuevo Steiner? Si es que esto fue así, ¿no? ¿Le va a pedir algo? ¿Se tiene que quedar callado y obedecer? ¿Puede llegar Steiner y pedirle descabezar toda la PDI, por ejemplo? ¿Sí o no? Esto es lo grave. Yo no sé cómo queda, cuál es la posición de Serna al interior de la PDI, que es un punto a resolver. Y lo segundo, también importante, lo hemos conocido en la historia de las policías, ¿qué ánimo va a tener la PDI respecto al gobierno? Porque para hacer las cosas hay que tener voluntad, hay que tener energía, hay que tener decisión, hay que... ¿Va a haber ánimo de la PDI respecto al gobierno después de esto o no? No sé si esto se conversó o no.
La verdad es que sí. A ver, ¿qué sabemos nosotros, Tomás? Que Eduardo Serna tenía resuelto decir lo que dijo y no decir lo que no dijo hace varios días. Recordemos que esta situación está sobre la mesa desde antes de la semana distrital, digamos. Sabemos también que Serna lo comunicó a sus cercanos en el mundo de la política, porque Eduardo Serna tiene algunas personas cercanas en el mundo de la política. Recordemos que él llega a la posición de la dirección general de la PDI en el gobierno anterior, en el gobierno de Gabriel Boric. Yo diría que quizás algo que evidentemente lo blinda a él como personaje político, porque si bien es una posición institucional, todos entendemos cuál es su rol perfectamente, pero en todo esto evidentemente juega un rol político, es que desde un sector de la oposición, hasta cierto punto yo me atrevería a decir, Katy, Tomás, concertado protegerlo, porque lo entienden en una posición frágil. Y ese entendimiento tiene que ver con una cuestión más profunda, que tiene que ver con tensiones al interior de la policía de investigaciones que se arrastran, bueno, digamos, desde el... Recordemos que tenemos los últimos dos directores generales, digamos, como los detuvieron, los tomaron presos, como los tomaron presos, por las causas que los tomaron, recordemos, y esto no fue hace 10, 15 años, esto es reciente. Entonces, Eduardo Serna es considerado por las oposiciones, las fuerzas que eran del gobierno de Gabriel Boric, como un director general intachable, como alguien bueno que vale la pena proteger. Y el temor que está instalado en ese sector es que si es que sale Serna, los que llegan serían como, entre comillas, de su sector opositor al interior de la institución. Y esto, a propósito, también salió en una nota de prensa en un medio ayer, en donde se hacía alusión directa a esta rivalidad institucional que hay en la Policía de Investigaciones. Entonces, Tomás, todo esto para decir que quizás hay un mundo en donde la oposición era mucho más dura con Serna, pero ellos han decidido insularlo, separarlo, entendiendo, como ustedes bien decían, Katy y Tomás, que lo que sigue pendiente y lo que sigue siendo muy importante esclarecer tiene que ver con la solicitud del oficio de la ministra, que está completamente separada de la decisión que ejerció Eduardo Serna como director general de la Policía de Investigaciones de terminar con la carrera funcionaria en la institución de Consuelo Peña.
Oye, y por último, para terminar, ya, lo de ayer era Serna, pero ¿qué pasa con Steiner? Porque resulta que las últimas cifras que se han entregado es que durante el primer, lo vamos a hablar más adelante, pero solamente para a ver si hay alguna reacción en el Congreso o percibiste algo. Todo esto tiene que ver con la seguridad. Aumentaron los delitos fuertemente durante el primer mes de José Antonio Kast. Me refiero a los homicidios más que los delitos. Naturalmente que yo estimo que no es responsabilidad del gobierno, un gobierno que entra al mes porque esto, este asunto venía, pues si no, no los, los delitos no comenzaron y la crítica a lo mejor es que no se ha hecho nada, pero no es que ya se haya hecho menos, siguió todo igual, pero aumentaron. ¿Hay preocupación en los parlamentarios del oficialismo acerca de la gestión de Steiner? Porque está preocupada este tipo de cosas, Steiner, parece. ¿Se manifestó algo de eso ayer o no? ¿O no?
En declaración. Ya no le ven mucho tiempo más a la ministra como ministra. Digamos que pasa todo este chapuzón, digamos, toda esta controversia. Y no la ven pasando este año como ministra. Esta es la verdad. Estas son en conversación de pasillo con los parlamentarios que apoyan al gobierno, que están con el gobierno, que no da pie, que todavía no comienza su agenda, que viaja. ¿Por qué fue a Argentina? Decía alguno por ahí. ¿Por qué no está acá? Ya, no está en la comisión, perfecto, se excusa, tiene sus motivos, pero que esté en alguna parte donde hay un operativo, ¿por qué está en Argentina? Entonces la verdad es que ella políticamente no está en una posición fortalecida, pero también el oficialismo sabe que públicamente lo que tiene que salir a hacer es a defenderla y también a hacer un llamado de que, porque pasar la página de esto no es solamente pasar la página de este problema político, de esta controversia, de esta crisis, llámese como sea, es también permitirle al gobierno hablar de su tema para el que fue mandatado por la ciudadanía principalmente, hablar de la seguridad. Aquí hubo una campaña de parlamentarios del Partido Republicano que decían que uno después del trabajo no podía salir a la calle, que se tenía que ir directo a la casa porque si no te iban a asaltar. Bueno, llevamos casi 30 días de gobierno y ese tema todavía no se logra instalar con fuerza. Hoy hay un hito significativo, el ingreso de los proyectos de ley en materia de violencia escolar, y ahí es un paso adelante para el gobierno. Ya se oxigena un poco, tenemos algo que discutir, discutámoslo, pongámoslo urgencia, hablemos de seguridad. Pero efectivamente, Tomás, Katy, en este momento me da la impresión de que está en una posición débil la ministra y que incluso quienes la apoyan tienen cierto grado de reconocimiento de que no la ven, digamos, para decirlo en los términos más claros posibles, no la ven siendo una de esas ministras de Estado que determina toda la administración de un gobierno, por decirlo así.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao, Gonzalo. Hasta pronto.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Cuando la minería se gestiona con responsabilidad y compromiso, se protegen ecosistemas que son un patrimonio natural de nuestro país.
Cuando la minería conecta talento local con innovación, fortalece el desarrollo productivo de Chile y lo proyecta al resto del mundo.
Para que cada compromiso ambiental se cumpla.
Para que pymes y emprendedores tecnológicos se desarrollen y crezcan.
Por eso, soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Vista Power, batería para uso industrial que reemplaza generadores hasta 12 kilowatts sin combustible, ruido ni contaminación. Cárgala en menos de 3 horas y utiliza equipos de 230 o 380 volts. Diseño tipo maletín y de menos de 20 kilos. Con su app, monitorea carga y ubicación en tiempo real. De fabricación y calidad europea. Garantía de 3 años. Más información en instapower.cl.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí.
COPEC, con máximo estándar de calidad, Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Buscando alinear al oficialismo y un acuerdo con la oposición, el gobierno postergó el ingreso al Congreso de la mega reforma denominada Plan de Reconstrucción Nacional.
Después, obviamente, uno entra más en detalle y hay más cosas, pero el tema es el mismo, recuerda el crecimiento económico de Chile. Habrá que conversar, todo se va a ir conversando.
El director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, asumió la responsabilidad por la polémica remoción de la subdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña.
Seguimos fiscalizando a la ministra Trinidad Steiner. No queda claro que su actuación haya estado dentro del marco de la legalidad.
De gira en Argentina, el presidente José Antonio Kast se reunió con su par trasandino, Javier Milei, con quien abordó la fallida extradición de Galvarino a Pablaza.
En Chile sabemos que hay justicia y va a tener un juicio justo y la condena que corresponda. Y hacerle un llamado también a aquellos que se dicen demócratas en Chile, que no traten de defender a un prófugo de la justicia.
Luego de comparecer en el Senado, la ministra de la Mujer, Judith Marín, confirmó que la petición de renuncia a la dirección del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género de Priscila Carrasco seguirá en curso.
La decisión es fundada en materia de confianza y buena continuidad del servicio, contemplando la indemnización correspondiente.
La ministra se mantuvo en la misma posición, no hizo ninguna autocrítica.
Pese a las presiones de distintos gremios, la ministra de Salud, Mei Chomalí, confirmó que su cartera sí se someterá al recorte del 3%.
Es un contrasentido pretender al mismo tiempo impulsar una alerta sanitaria oncológica cuando estamos disminuyendo recursos esenciales para el funcionamiento hospitalario.
Comenzó el cobro del CAE, el crédito con aval del Estado, a 550 mil de sus deudores, cuyos ingresos superan los 5 millones de pesos.
La gente que haya dejado de pagar, pudiendo seguir haciéndolo, tiene que devolver sus cuotas de tal manera de poder ayudar.
La Contraloría reveló que los municipios del país gastaron más en celebraciones que en ayudas sociales para sus habitantes. En un año, desembolsaron más de 31 mil millones de pesos.
Río Verde se gastó 100 millones en fiestas y tiene 102 habitantes, es decir, casi un millón por persona.
Porque muchos de los lugares donde se realizan más fiestas son los lugares de más alta pobreza.
Banco Estado anunció que desde el 15 de abril no habrá cobro de 300 pesos por transferencias electrónicas desde la cuenta RUT a otros bancos.
Puede que fueran 300 pesos, pero no pasa desapercibido cuando uno llega a fin de mes.
Es un gran ahorro para los chilenos y sobre todo para los adultos mayores.
Mañana miércoles será anunciado el nuevo plan de reconstrucción que contempla el sector del olivar en Viña del Mar.
Vamos a licitar con empresas que cumplan, que hagan un buen trabajo y por supuesto que con esta otra empresa no vamos a seguir trabajando porque las irregularidades detectadas por la ITEC son graves.
La justicia modificó y aplicó cautelares más gravosas al conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, en el marco de la arista penal de la trama bielorrusa.
El agravamiento de la cautelar refleja que el tribunal ha valorado con mayor severidad los antecedentes del caso, lo que puede incidir negativamente en futuras revisiones de medida.
El exconvencional Rodrigo Rojas Vade declaró nuevamente ante la policía en el marco de la investigación por un supuesto autoataque.
Pese que él mismo fue el que denunció el hecho, lo obstaculizó, impidiendo la determinación de los responsables, que en este caso eran inexistentes.
Un informe del gobierno reportó una baja de 14,2% de homicidios en lo que va de este año. Datos que fueron desmentidos por la oposición, que acusó un alza de 42,8% en 28 días.
Las cifras de homicidios han ido a la baja y de hecho estamos en una etapa de estabilización.
El indicador que debe pesar más es el de víctima de homicidios consumados por cada 100.000 habitantes.
En el exterior, el presidente Donald Trump amenazó con arrasar Irán ahora que expire el ultimátum para abrir el estrecho de Hormuz.
We have a plan.
Tenemos un plan donde cada puente en Irán será destruido a las 12 de la noche de mañana. Quiero decir, destrucción total.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a votar hoy una resolución para desbloquear el paso marítimo sin autorizar el uso de la fuerza.
La misión Artemis II inicia su regreso a la Tierra tras contemplar lugares nunca vistos de la cara oculta de la Luna.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente 8 de la mañana con 26 minutos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Chile no se detiene, nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las personas, con una tasa preferente en crédito de autos eléctricos e híbridos con hasta 90 días para pagar la primera cuota. Solicítalo en www.bancoestado.cl, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Ditel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Ditel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Ditel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El hospital.
Pase de Valdivia y el Servicio de Salud deberán pagar 17 millones de pesos al no apelar a un fallo de la Corte que los condenó por negligencia contra un usuario que terminó con un tubo de 15 centímetros olvidado en su cuerpo tras una operación. Carlos López nos amplía.
La Corte de Apelaciones de Valdivia envió al segundo juzgado civil de esta ciudad los antecedentes para tramitar el pago que deben hacer los organismos de salud en favor de un usuario que los demandó por falta de servicio tras una operación de próstata en el año 2018. La intervención quirúrgica lo dejó con dolores en el cuerpo por 2 años, atribuidos a que en la ocasión los profesionales de salud dejaron olvidado un tubo de drenaje de 15 centímetros, además de generarle, a raíz de ello, perjuicios psicológicos, familiares y económicos. Si bien el juzgado acogió la demanda, la indemnización la había fijado en 7 millones de pesos. Ante ello, los demandantes apelaron a la Corte, que la dejó en 17 millones de pesos, afirmando que al paciente no se le hicieron exámenes en todo ese periodo para hallar el catéter, el cual fue descubierto de forma casual, por lo que tuvo que someterse a un nuevo procedimiento para su retiro. Este último fallo judicial pudo haber sido revisado por la Corte Suprema si los demandantes interponían un recurso de casación. Pero aquello no ocurrió porque el plazo para tal ya está vencido, por lo que los organismos de salud deben pagar, como lo explicó el abogado demandante César Collao.
El plazo para recurrir se encuentra completamente vencido. Y eso significa que el fallo en este caso ha quedado firme y ejecutorio. En consecuencia, tanto el Hospital de Valdivia como el Servicio de Salud correspondiente deberán cumplir con lo ordenado por la justicia, esto es, al pago de 17 millones de pesos más los intereses que se hayan generado hasta la fecha. Y hasta ahora no existen antecedentes públicos tampoco que expliquen por qué las instituciones demandadas no interpusieron el recurso de casación ante la Corte Suprema.
Tras ser consultados del por qué no recurrieron a la Corte Suprema, desde el Hospital Base Valdivia señalaron que el proceso sigue su curso, sin ahondar más en el tema. En tanto, el segundo juzgado civil de Valdivia debe notificar a los demandados de lo por pagar, que son los 17 millones de pesos fijados por sentencia o bien con intereses. Según el abogado demandante, el Estado de Chile generalmente ha respondido por el daño que causa por negligencias médicas.
La información está primero en Radiograma.
Sin víctimas fatales, pero con una decena de lesionados, algunos de ellos graves, terminó el fin de semana largo en Los Ríos. Cerca de 75.000 vehículos transitaron por la región. Carabineros cifró en 2.665 los controles vehiculares y 572 exámenes a conductores. En total hubo 17 detenidos por conducir con alcohol en el cuerpo y uno de ellos por haber consumido sustancias psicotrópicas. También hubo 8 colisiones y 2 choques, con 5 personas graves y 6 con lesiones leves. Por otro lado, se registraron 382 infracciones, de las cuales 77 fueron por exceso de velocidad, 18 por no usar cinturón de seguridad y 287 por otras faltas a la normativa de tránsito. El Seremi de Seguridad Pública, Juan Agustín Meléndez, señaló que no se registraron delitos de mayor connotación ni personas fallecidas.
Tuvimos el primer comité policial y en el cual tomamos conocimiento de los hechos relevantes del fin de semana. Eso es lo central, y destacando precisamente que fue un fin de semana en el cual los accidentes vehiculares que hubo, afortunadamente y gracias a la precaución y la buena conducción de nuestro vecino o vecina, no tuvimos ningún accidente fatal que lamentar. Y en materia de delitos, te puedo también señalar que no se informaron delitos de connotación que pudiésemos estimar relevantes de comentar.
Además, Carabineros indicó que para el feriado religioso salieron más de 38.200 vehículos y entraron a la zona más de 36.600. En tanto, la Seremi de Transportes confirmó la realización de 828 controles, decretando 151 citaciones al juzgado de policía local por diversas faltas a la normativa de tránsito o a las condiciones técnicas de operación en el transporte de pasajeros. Por su parte, la Seremi de Salud cursó 19 sumarios sanitarios y de las 99 fiscalizaciones realizadas, incautaron más de 3.500 kilos de pescados que, por estar frescos, fueron donados por el Cernapesca.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora! Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Si sube la benzina, que suban los beneficios. Abre tu tarjeta CMR y te devolvemos 370 pesos por litro pagando en cualquier bencinera del país. Pide tu CMR y disfruta todos sus beneficios. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Revisa condiciones en bancofalabella.cl/tarjetas-credito-CMR. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
De la mañana con 35 minutos. Continuamos con la revisión de noticias en la edición matinal de Radiograma. Desiertos quedaron los llamados a licitación para la restauración de dos casonas patrimoniales de Valdivia en el marco del proyecto del Puente Cochrane. El seremi de vivienda, Cristian Arriagada, afirmó que el mandato es avanzar en este y otros contratos. Carlos López.
La autoridad aseguró que el viaducto y todas las obras que tienen asociadas son parte de una iniciativa emblemática y muy esperada por la ciudad. Manifestó que como nueva administración de gobierno, en lo técnico han estado en un proceso de reuniones con el Serviu para, por ejemplo, anunciar las licitaciones por las vialidades de los accesos del futuro viaducto que se esperan para este año. Arriagada señaló que algunas iniciativas están en proceso y en elaboración de bases de licitación. Entre ellas, sostuvo que el diseño de actualización estructural del viaducto está en la etapa 1, a cargo de la empresa Ingelog, con estudios preliminares. Agregó que existe un convenio mandato entre el Serviu y Aguas Décima para acordar el futuro traslado de infraestructura sanitaria al lugar, cuyo oficio ya fue respondido por la Contraloría. Por otro lado, dijo que existen consultorías para el rescate arqueológico subacuático y por el lado de Isla Teja. Sobre la restauración de las casonas Lopetegui Mena y Dabove, que están en la calle General Lagos, señaló que la licitación para esos fines se declaró desierta, correspondiendo un nuevo proceso.
Por otra parte, tenemos la restauración de las casas Lopetegui y Dabove. ¿Ya? Esos fueron procesos de licitación y que se han declarado desiertas, entonces seguramente está en nuevo proceso de licitación. Exactamente, lo que se nos ha encomendado es que estos procesos vayan avanzando.
Según da cuenta el portal Mercado Público, la licitación de las casonas para su restauración fue declarada desierta porque no recibió ofertas al 30 de enero. El Seremi de Vivienda y Urbanismo manifestó que han habido coordinaciones para avanzar, reconociendo la colaboración de Serviu y de Aguas Décimas, por ejemplo, para ir destrabando estos temas, asegurando que como gobierno están poniendo toda la atención para la concreción del proyecto del Puente Cochrane. La autoridad dijo que los próximos días podrán ser informados los distintos hitos que tiene la iniciativa de las áreas que son de responsabilidad de dicha repartición.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Tech presenta Primero lo Primero. Al operar 100% con agua desalada en Tarapacá, producimos metales críticos para la transición energética y permitimos que el agua continental se quede en el territorio y sus comunidades. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon con sus opciones de 25 y 35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
¿Tienes una idea para mejorar tu comunidad? Aguas Décima invita a participar en el fondo concursable Aguas Décima 2026. Postula tu proyecto y forma parte de las iniciativas que ayudan a construir una ciudad mejor para todos. Postulaciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio. Revisa las bases y postula en aguasdécima.cl. Fondo concursable Aguas Décima 2026. Por ti, por nuestra ciudad.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Ayer en la Bolsa de Santiago hubo cifras negativas. El IPSA retrocedió 0,41% y el índice general, el IPPA, bajó 0,37%. Todo lo contrario ocurrió en Wall Street, donde el Dow Jones subió 0,36% y el Nasdaq avanzó 0,54%. Ayer el precio del dólar bajó un peso con 55 centavos al cotizarse a 919 pesos con 15 centavos comprador y 919 pesos con 45 centavos vendedor. El euro llega este martes a los 1.055 pesos con 97 centavos y la unidad de fomento para hoy es de 39.841 pesos con 72 centavos. El precio del cobre no se transó ayer en la Bolsa de Metales de Londres por ser feriado en el Reino Unido.
Nuevas pickup Photon V7 y V9 Mile Hybrid. Potencia, diseño y resistencia para cualquier camino. Desde 20.390.000 pesos masiva. En CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup. Piensa en Photon.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Con 42, el gobierno le pidió la renuncia a la directora regional de CONADI, Gaby Marihuán, quien reconoció que recibió la noticia con sorpresa, ya que faltaban 4 meses para finalizar su periodo al mando de ese organismo. Mientras que Carla Peña renunció a la dirección regional del registro civil. Nicolás Silva nos cuenta más.
Continúan los ajustes del Ejecutivo a los servicios públicos de la región. A través de un comunicado, la Corporación Nacional del Desarrollo Indígena confirmó que pidió la renuncia a 7 autoridades nacionales seleccionadas por alta dirección pública. En ese listado se encuentra Gaby Marihuán, quien selló su salida del cargo que asumió en agosto del 2023. En conversación con la radio, Marihuán reconoció que recibió la solicitud de renuncia con sorpresa, considerando que le quedaban 4 meses para seguir al mando de la CONADI en Los Ríos. La exdirectora regional admitió entender que muchas veces las decisiones pasan por un tema político, aunque recalcó que esperaría que se respetaran los procesos que son impulsados por alta dirección pública.
Me tomó de sorpresa, la verdad, me quedaban 4 meses para culminar mi periodo a través de alta dirección pública, a través del cual fui seleccionada. Uno entiende y comprende efectivamente que desde allí pueden haber más necesidades de orden político, pero los cargos de segundo nivel jerárquico son cargos técnicos y esperaría justamente que las autoridades de gobierno también tuviesen un respeto por esta normativa que regula el el funcionamiento de los servicios públicos.
Marihuana se suma a la exdelegada presidencial Carla Peña, que en los últimos días renunció al cargo de directora regional del Registro Civil en Los Ríos, información que fue confirmada por el área de comunicaciones de la repartición. La radio se contactó con Peña para dialogar sobre su salida del organismo, pero hasta el cierre de esta nota no respondió el teléfono. Hay que recordar que otras autoridades seleccionadas por alta dirección pública también les pidieron su renuncia. Tal es el caso de Nevenka Donoso en el Serviu y Marianela Rubilar en el Servicio de Salud de Los Ríos, quienes han dejado sus cargos días después de comenzar la nueva administración de gobierno.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Si sube la benzina, que suban los beneficios. Abre tu tarjeta CMR y te devolvemos 370 pesos por litro pagando en cualquier bencinera del país. Pide tu CMR y disfruta todos sus beneficios. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Revisa condiciones en bancofalabella.cl/tarjetas-crédito-CMR. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En Carén cumplimos 47 años. Lo celebramos con 47 productos a precios especiales, solo por abril y hasta agotar stock. Ven a nuestras 22 sucursales y encuentra todo para tu camión. Compra hoy en Carén o en Carén.cl. Carén, tu especialista en ruta.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
La ANEF aseguró que sería ideal que se revierta el nombramiento de Karina Silva como seremi de minería en Los Ríos debido a denuncias por maltrato y acoso laboral durante su periodo como directora regional de Junaeb. La abogada fue anunciada en el cargo ayer a través de las redes sociales de la delegación presidencial, acompañada en una foto con la delegada Vicky Carrasco, tal como ha ocurrido con los demás integrantes del gabinete. En la publicación se destacó su trayectoria en servicios públicos. Karina Silva fue directora regional de Junaeb, cargo que obtuvo tras ser seleccionada en un concurso por alta dirección pública. Sin embargo, su paso por la repartición estuvo marcado por denuncias de maltrato y acoso laboral en su contra, lo que derivó en el inicio de sumarios para determinar su responsabilidad en las acusaciones y que provocaron que fuera removida en el año 2021. Ahora asumió en la Seremi de Minería, lo que fue criticado por el presidente regional de la ANEF, Rodrigo Delgado, manifestando su preocupación por los funcionarios y asegurando que sería ideal que se revierta su nombramiento.
Bueno, nos preocupa que se nombre personas con un pasado muy oscuro, maltratador. Recordemos que ella fue sacada como directora regional de Junaeb por reiteradas denuncias de acoso y maltrato laboral. Entonces, no revisar los antecedentes de las autoridades que se van a nombrar es complicado y es preocupante y ocupante también. O sea, sería ideal que lo reviertan, pero nosotros tampoco estamos para nombrar o cuestionar las autoridades. Lo que a nosotros nos preocupa es el bienestar de los funcionarios y funcionarios.
El dirigente también cuestionó la falta de revisión de antecedentes del gobierno en la designación de las nuevas autoridades, exigiendo que sea un proceso más cuidadoso para evitar episodios como el polémico nombramiento de Jorge Salazar como seremi de Obras Públicas, lo que finalmente se revirtió. La radio se contactó con Karina Silva para conocer su postura sobre las críticas de la ANEF, pero declinó acceder por ahora a una entrevista, argumentando que estaba ingresando a una reunión. Hay que recordar que Silva fue sumariada por maltrato, hostigamiento y acoso laboral durante su gestión al mando de Junaeb, motivo por el cual fue suspendida por 3 meses y se redujo la mitad de su sueldo por el mismo periodo el año 2021. En diciembre de ese mismo año fue removida del cargo. El 2023, Contraloría ordenó reabrir el proceso al constatar la existencia de imputaciones imprecisas e incongruencias en la sanción a la ex autoridad.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La La oposición reforzó las críticas al gobierno por el lento nombramiento del gabinete regional, que hasta el momento aún no está completo y faltan tres cargos que deben ser definidos por la actual administración. Además, cuestionaron que se designen autoridades que abandonaron sus cargos de elección popular. Fue la semana pasada cuando la delegada presidencial Vicky Carrasco aseguró que este lunes se realizaría el primer gabinete regional con todos sus integrantes nombrados. Si bien la cita se efectuó, aún faltan tres cupos que están vacíos y que todavía no son designados por la administración del presidente José Antonio Kast. La demora en la instalación del gabinete regional sigue siendo foco de críticas de la oposición. El diputado socialista Marcos Ilavaca aseguró que el gobierno no ha estado a la altura en las primeras semanas de gestión. El parlamentario criticó la falta de nombres nuevos debido a que muchos puestos se han llenado con personas que antes de ser designadas eran consejeros regionales y concejales.
No contamos con un gabinete completo. Tenemos un gobierno que no ha estado a la altura en este proceso de instalación. Más que de emergencia, ha sido un gobierno del bochorno permanente. Pero sí lamento que el gobierno no muestre una cantidad nueva de nombres y haya tenido que recurrir a consejeros regionales, a concejales, para ir cubriendo las plazas que, en definitiva, hoy día están llenando.
El diputado Frente Amplista Matías Fernández también cuestionó que se designe a quienes fueron elegidos democráticamente en las respectivas secretarías regionales ministeriales, asegurando que es una merma a la confianza de la ciudadanía.
Creo que le hace una merma a la confianza ciudadana de quien deposita su confianza política al momento de votar. De fondo, habla es que no tenían finalmente todo preparado y tuvieron que recurrir esencialmente a las autoridades para poder suplir los espacios que necesitaban completar.
El proceso de nombramiento de las autoridades fue defendido por el diputado republicano Leandro Kunzmann, afirmando que el gabinete regional estaría completo entre esta y la próxima semana.
Debiese quedar todo ya listo entre esta y la otra semana. Se han ido analizando, han habido nombres que se han subido, después por distintas razones se han hecho evaluaciones, entonces es un proceso que lo estamos tomando con la calma y con la seriedad necesaria, y así lo hemos hecho, digamos, en todo el proceso. Es por eso que ya prácticamente están casi todos los seremis nominados.
Este lunes se anunció, como escuchábamos minutos atrás, a Karina Silva como seremi de minería, pero aún restan tres cargos que deben ser anunciados por el gobierno. Se trata de deportes, trabajo y obras públicas, que aún no tienen a un titular en medio de un proceso de instalación que ha sido fuertemente criticado por la oposición.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
De la mañana con 51 minutos. Revisamos ahora información policial. Dos personas fueron detenidas por mantener un laboratorio de drogas en la región. Cristian Cerna nos amplía.
Por los delitos de cultivo y tráfico de drogas fueron detenidas dos personas por parte del OS-7 de Carabineros. De hecho, esta sección dentro de los próximos minutos va a entregar detalles del operativo realizado en la localidad de Malalhue, que pertenece a la comuna de Lanco. Se ha indicado que hubo un allanamiento a domicilios de este sector en el área norte de la región de Los Ríos y se logró la captura de dos personas que estarían vinculadas a los delitos ya mencionados de cultivo de plantas de cannabis sativa y también el tráfico de drogas. Se ha indicado, además, por parte de esta unidad especializada de Carabineros, que entre los elementos incautados hay un laboratorio de drogas que estaría funcionando en la comuna de Lanco. Estaremos entregando detalles dentro de los próximos minutos. Estamos ya acá en el OS-7 de Carabineros, donde se va a entregar una vocería respecto de este procedimiento realizado en la comuna ya mencionada. Bio Bio. La radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Si bien hay cielos nublados durante esta mañana en Valdivia y gran parte de la región, se espera que con el paso de las horas tengamos cielos parciales en las 12 comunas de Los Ríos. ¿Qué ocurre con las temperaturas? Parejitas, 18 de máxima se anuncian en Valdivia, 17 en Corral, lo mismo en toda la provincia del Ranco, esto es La Unión, Río Bueno, Futrono y Paillaco. también en Lago Ranco. En Paillaco también, en la provincia de Valdivia, se esperan 16-17 grados de máxima, al igual que en Los Lagos y la ciudad de Panguipulli. Hacia el interior, en Neltume, Choshuenco y Puerto Fuy, se anuncia una máxima de 18 grados. Lo mismo en Lanco, Mariquina y Máfil. 8:53 hasta aquí la edición matinal de Radiograma. Gracias por comenzar su jornada informándose con las noticias independientes de la radio. También las puede revisar en nuestro sitio web biobiochile.cl. La invitación ahora es a seguir en sintonía. Ya viene el resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Aquí comienza BioBio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. BioBio Deportes, cobertura total. BioBio Deportes es una presentación de Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción.
Universidad Católica retoma la Copa Libertadores luego de 4 años recibiendo a Boca Juniors de Argentina en el Estadio Claro Arena allá en Las Condes. El partido comenzará a las 20:30 y forma parte del grupo D, que también integran Cruzeiro de Brasil y Barcelona de Ecuador. En tanto, O'Higgins comenzará la participación chilena en la Copa Sudamericana recibiendo desde las 20:00 a Millonarios de Colombia en Rancagua. De todo nos cuenta Diego Osorio.
Desde las 20:30 en el Estadio Claro Arena de San Carlos de Apoquindo, Universidad Católica regresa a la Copa Libertadores después de 4 años recibiendo a uno de los equipos grandes del continente como Boca Juniors. La buena noticia para el entrenador cruzado Daniel Garnero es que recupera uno de los mejores futbolistas en la zona media como Gary Medel, y el estratega ahora deberá definir si ingresa como titular o se inclina por Jimmy Martínez. El Pitbull confía en la experiencia del plantel para dar el salto de calidad a nivel internacional.
Católica está obligado a dar ese salto de calidad, ese salto internacional. La U lo hizo de buena forma el año pasado. Le hace muy bien al fútbol chileno que varios jugadores de casa, jugadores chilenos que estén compitiendo con grandes equipos, contra grandes jugadores, y eso lo lleva a poder seguir creciendo a nivel mundial.
Boca Juniors llegó ayer a Santiago y está alojado en un importante hotel de la comuna de Vitacura, recibido por una multitud que dirá presente a través de 2.000 seguidores esta noche en el Estadio Claro Arena. En tanto, Higgins de Rancagua, que cayó en la fase clasificatoria de la Libertadores a la Copa Sudamericana, debutará en el segundo torneo en importancia al Estadio El Teniente a contar de las 20:00 ante Millonarios de Bogotá. Su entrenador Lucas Bobaglio no solo aspira a estar en los primeros lugares del campeonato nacional.
Intentaremos seguir peleando en todos los frentes. Yo noto que hay un plantel con un gran compromiso. La verdad que el rival es complejo. Todos soñamos con arrancar también con el pie derecho en la Copa Sudamericana.
Anoche, en el cierre de la octava fecha del campeonato de Primera División, Huachipato goleó por 5 tantos contra 1 Universidad de Concepción en el estadio Cap Acero y saltó a la 7ª posición del torneo a 6 puntos del líder Colo Colo. En Europa, desde las 15:00 comenzarán a disputarse los cuartos de final de la Champions League, con los partidos entre Sporting Lisboa, Arsenal y Real Madrid Bayern Múnich, un partido con mucha historia en el viejo continente, con el cuadro merengue que viene en crisis luego de una derrota dura ante Mallorca que lo deja lejos del Barcelona en la Liga Española. Así lo vive la previa su entrenador Álvaro Arbeloa.
Bueno, son partidos y contextos diferentes y yo creo que los jugadores saben perfectamente el partido que tienen por delante, que no tengo que avisarles de nada. Pues hemos visto al Bayern, lo que hacen dentro del campo, tenemos que estar preparados, pero bueno, es un partido, son unos cuartos de final contra un equipo que tenemos una grandísima historia.
Desde las 19:00 la selección chilena sub-17 jugará su segundo encuentro del sudamericano que se lleva a cabo en Asunción del Paraguay frente a Colombia. El entrenador Ariel Leporati valoró la igualdad en el debut frente a Uruguay que llegó en los descuentos.
Es muy importante en estos torneos no perder la primera fecha, un grupo extremadamente parejo, así que bueno, es parte del fixture y y tenemos que sacarle provecho.
Al cierre y en tenis, Cristian Garín, que derrotó en 2 sets al italiano Matteo Arnaldi, jugará mañana ante el número 3 del mundo, el alemán Alexander Zverev, por la segunda ronda del torneo Master 1000 de Monte Carlo, al igual que Alejandro Tavilo, que enfrentará al checo Jiří Lehecka, que ocupa el lugar número 13 del ranking ATP.
Deportes fue una presentación de Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción.
La radio sirve a sus auditores.
Se informa el sensible fallecimiento de quien fuera madre y abuela, Hilda Lara Pozas, que en paz descanse. Su cuerpo está siendo velado en la sede del Club de Rayuela de las Ánimas, en Avenida Pedro Aguirre Cerda, a un costado del gimnasio. Sus funerales se realizarán hoy en el Cementerio Municipal número 1 a las 11 horas. Comunica su familia. Se comunica el sensible fallecimiento de Luis Alfonso Lovera Arriagada. Su velatorio se está realizando en la funeraria Grove, ubicada en Avenida Ramón Picarte, 1799 en Valdivia. Sus funerales serán efectuados este martes 7 de abril en el cementerio municipal.